Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22. Se ama y se defiende.
America, powerful. Vous avez vu, je t'ai préparé.
Monsieur le ministre des Armées.
Что преданные свои...
Миллионы американцев.
Decida, participe.
Señor Trump, ¿puede ofrecer algo mejor que un arancel del 15% para la Unión Europea?
¿Mejor significa más bajo?
Sí, señor presidente.
No.
El 1 de agosto es un día muy importante para este país porque el dinero va a entrar a Estados Unidos como nunca antes hemos visto.
Y el Fondo Monetario, ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a ser menos 0.3, creo que decían, y desde aquí dijimos, se están equivocando. La economía de México está fuerte, está sólida. Por supuesto que hay sus impactos por la incertidumbre que ha generado el tema de los aranceles, no solo en México, en el mundo entero. Y particularmente en México, pues por la integración económica que tenemos en Estados Unidos.
Fue una llamada como de 40 minutos, más o menos. Nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. No aumentan más las tarifas. Se salvaguarda el T-MEC.
¿Cuál considera, presidenta, que fue la clave para lograr el día de hoy este acuerdo?
Pues yo creo que el respeto mutuo. Es decir, hay que decirlo, el presidente Trump nos trata con respeto en todas las llamadas que hemos tenido, que ya han sido varias. Y nosotros también. Podemos no estar de acuerdo, pero el trato es de respeto.
El manejo que hizo nuestra presidenta pues fue espléndido. Sin ningún ánimo adulatorio les puedo decir que el manejo que tiene nuestra presidenta de su conversación, su trato, la firmeza con la que defiende los intereses de México, su capacidad para convencer al presidente Trump, pues es muy grande.
También hablamos de lo que significa la tensión para evitar el consumo de drogas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciusare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio, como usted sabe, es temático según el día de la semana y hoy toca el turno del análisis de coyuntura. Soy Alonso Romero, maestro en finanzas y mercados energéticos, y le doy la bienvenida a mis compañeras, quienes les estaremos acompañando esta noche. Elisa Godínez, antropóloga, bienvenida.
Hola, buenas noches, bienvenida.
Silvana Rabinovich, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, bienvenida.
Muchísimas gracias.
E Iscali Fuentes, politóloga, bienvenida, Iscali.
Hola, buenas noches, compañeras, compañero.
Bueno, hoy hablaremos de dos temas. El primero será la situación de Palestina y el segundo será el nuevo plazo para la imposición de aranceles o la negociación que hubo hoy en la mañana entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump. Vamos a empezar con el tema de Palestina. Yo creo que vale la pena recordar que ya van 22 meses de que inició este ataque desmedido por parte de Israel hacia Palestina. Y bueno, en su momento inicia como una reacción, ¿no?, digamos, hacia un ataque de Hamas, pero que fue respondido con una fuerza desmedida y que ha sido prolongado de una manera sin explicación y que ha ido más allá de todo lo que alguien habría podido esperar, ¿no? Al inicio, este tema dividía la opinión mundial. Uh-huh. Veíamos... incluso en Estados Unidos había quien decía que Israel tenía el famoso derecho a defenderse y había quien decía que esto era un abuso, ¿no? Pero al inicio estaba dividido, ¿no? Europa estaba también apoyando. Ahora lo que estamos viendo es que incluso dentro del Partido Republicano, hoy una muy importante congresista, Marjorie Taylor Greene, que es totalmente pro-Trump, ¿no?, abiertamente llamó a que esto ya es un genocidio. Y que a cualquier, ella lo dice de esta manera, ¿no?, cualquier cristiano que considere o que crea en esa religión en Estados Unidos debería estar avergonzado de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? digo en Estados Unidos, en Israel. Pero bueno, yo creo que aquí tenemos una experta en el tema, en Silvana Rabinovich, y te cedo la palabra para que nos digas cómo está la situación en Gaza.
Sí, digamos, la situación está terriblemente mal en Palestina. En Gaza es más grave, pero en Palestina, en Cisjordania, también la limpieza étnica está acelerada. De hecho, hubo una votación en la Knesset, en el Congreso, y ganó 71 votos contra 13 la anexión, ¿no?
Cosa sí, la semana pasada.
Sí, hoy en día, como decías bien, no se preocupan mucho por convencer, porque haya algún argumento para sostener esto. Antes era, se decía lo del derecho a defenderse, pero evidentemente eso no es lo que ocurre. Lo que estamos viendo es como la fase final, ya los últimos estertores, de un proyecto colonial de asentamiento que tiene en el último renglón un genocidio. Y lo estamos viendo. Este genocidio, por supuesto, no empezó el día 7 de octubre de 2023. Sí. Sin embargo, se fue acelerando, se fue apoyando en la inteligencia artificial y bueno, en toda una serie de artefactos que lo volvieron más escandaloso. Ahora se atreven a hablar de genocidio muchas organizaciones que antes no lo hacían. Uh-huh. Lo que pasa es que ya es muy tarde, pero bueno, mejor sumar voces, no hay duda, pero es tardísimo, no tarde, porque en este momento todos esos camiones de ayuda, mal llamada ayuda humanitaria, ¿no? Sí. Que se encuentran detenidos, ya ahora la situación, el nivel de la hambruna necesita no solamente agua y comida, sino intervención médica. Y bueno, la intervención médica fue retaseada, el agua, las cosas básicas. Desde el principio, lo dijo Yoav Gallant, el que era en ese momento ministro de Defensa, al principio, el mismo 7 de octubre, creo que fue, desde el principio se usaron figuras bíblicas para destruir a la población. Es decir, la intención genocida fue expresada en términos bíblicos de Amalek. Y bueno, todos estos puntos que la Convención de la ONU, ¿no?, sobre el genocidio, cumple con todos los puntos y cumple con todas las etapas que hacen que una sociedad acepte un genocidio. Hay un sociólogo que es Daniel Feinstein que habla de 6 etapas. Digamos, los puntos de la ONU no los voy a decir porque todo el mundo los puede ver.
Todos conocidos.
Sí, se repite mucho en los diarios. Pero las 6 etapas son interesantes. Una es la estigmatización o construcción de una alteridad negativa. Y eso, bueno, es cómo se va construyendo al deshumano, para decirlo en unos términos poéticos, ¿no? Aquel al que se deshumaniza. La segunda es el hostigamiento. Por supuesto, eso lo fuimos viendo desde la construcción negativa, en los libros de texto ya aparecen los palestinos como menos que humanos o como peligro directamente. El hostigamiento se ve en figuras jurídicas que son escandalosas, como por ejemplo la detención administrativa, que puede hacer que una persona esté 6 meses detenida, como Josef K. del proceso, ¿no?, sin saber de qué se le acusa. Y esto se renueva cada 6 meses. Después viene el aislamiento, que lo vimos con los muros, por supuesto, y todos esos checkpoints, ¿no?, estos puntos que impiden pasar libremente. El debilitamiento sistemático, creando colaboracionistas y traiciones dentro de la sociedad. En este momento lo vemos en Gaza con ese campo de asesinato y de tiro que se transformó en lugar de la distribución insuficiente a todas luces de los alimentos. El quinto es el exterminio, que es también lo que estamos viendo, porque no cesaron de tirar bombas de manera totalmente desproporcionada. Bueno, son siempre desproporcionadas. Y la última son la forma de la realización simbólica de estas prácticas, que es borrar, decidir que se borre la memoria. Y hacia eso va el video de Donald Trump, pero así como Donald Trump hizo su video, también hizo el suyo la ministra de Ciencia y Tecnología, que también planean así el real estate en Gaza. Entonces, bueno, y mientras esto se acompaña con destrucción sistemática en Cisjordania, vemos que mataron a uno de los colaboradores de la película que ganó el Oscar. hay como una impunidad sobre la que juega Israel cuando la Corte Internacional de Justicia habla de genocidio, dice, bueno, tiene que evitar, el mismo perpetrador tiene que evitar los actos genocidas, vemos que no lo hace. Nadie los para.
Sí, no, hay toda una intencionalidad, ¿no? ¿Cómo ves tú?
Sí, no, a ver, yo, bueno, no voy a agregar mucho más de lo que Silvana dijo ni repetir. Ya me gustaría centrarme en un ejemplo de esto que estás diciendo concretamente, lo que tiene que ver, qué es lo que hemos visto en los últimos días, que se empieza, digamos, a hablar, después de que durante meses muchos medios, muchos actores no decían nada, les pasaba por alto, ahora de repente empezó un súbito interés y una súbita condena con el tema de la hambruna. Bueno, además de que las imágenes son terribles, ¿no? Pero me parece que ahí, además de que Israel no ha hecho absolutamente nada, y no sé, por ahí vemos los videos, incluso ahí vemos a ciudadanos israelíes que están deteniendo los camiones para la entrada de la ayuda, de la comida y todo esto, además de que están atacando a las personas en los sitios de distribución y demás. Pero bueno, nombrar hoy la hambruna a nivel, digamos, medios de comunicación, organizaciones y discurso, elimina o es más cómodo que nombrar la palabra genocidio, a pesar de que ya hay algunos que están nombrando la palabra y lo están diciendo, ¿no? Es más conveniente porque parece menos grave, porque es más seguro y porque hablar de hambruna es como hablar de algo que fortuitamente cayó, es una desgracia y no es algo que tengan responsabilidad, claro, ¿no? Que no hay gente que hay responsabilidad, etcétera, ¿no? Es como una catástrofe y no un acto deliberado. Entonces, ahí me parece que el estar hablando e insistiendo en el tema de la hambruna, que por supuesto es importante, pero lo que está haciendo es esconder que hay un daño ahí, ¿no?
Sí, omite todo lo que hubo detrás, ¿no? Exactamente. Lo que ocasionó esa hambruna.
Y además permite esta cosa muy culposa y muy de lamentarse, pero estás no nombrando al perpetrador, ¿no? Yo creo que eso es algo que evidencia de manera muy clara la perversidad, ¿no?, con la que se está haciendo todo esto. Por eso... Y nombrar importa muchísimo. Nombrar el genocidio y también nombrar la hambruna, pero como parte de, claro, como efecto de, ¿no?
Sí, porque al final de cuentas tal vez que, digo, no es casualidad nada de lo que está pasando, es un proyecto colonizador, como bien lo decías, y claro que no, tampoco es coincidencia que Estados Unidos esté detrás de todo esto, ¿no? Pero al nombrar la hambruna, limita... digamos, las consecuencias que puede tener asumir un genocidio.
Además,
¿no?
Claro.
Y eso es también parte de lo que el pueblo palestino se merece, ¿no? Porque no solo es que se le reconozca como Estado, como si fuera el triunfo de esto, o sea, no es un triunfo, es su derecho como la propia autodeterminación del pueblo palestino, pero también todo lo que ahora tiene que pasar, si en algún momento se llega a terminar el conflicto, todas las consecuencias que tiene que haber, porque... Pues se dice constantemente, ahorita pueden estar los ojos en lo que está sucediendo en Palestina, pero esto es un cambio completo en la dinámica internacional, en donde ni la Corte Internacional ni la propia ONU tienen el último peso de la voz para que esto pare. Y creo que eso es lo que nos debería de estar a todas y todos pues cuestionando y preocupando realmente cómo frenas un proyecto de este tipo que está matando niñas, niños y que está terminando... Con todo el pueblo palestino sin ningún freno. Yo creo que esa es de las cosas que más graves están sobre la mesa, ¿no?
Bueno, aquí sí es importante mencionar que tanto la Corte Internacional, bueno, en específico la Corte Internacional, ha sancionado, ¿no?, a funcionarios.
Sí.
Pero ¿qué respuesta ha habido, ¿no? La respuesta es que Estados Unidos ha decidido que a los jueces que se atrevieron a sancionar los ha sancionado de vuelta, ¿no? Y justo hoy... Estados Unidos decide sancionar a la autoridad palestina, o sea, por atreverse a decir que merecen ser reconocidos como un Estado, se atreve Estados Unidos hoy sanciona a Palestina, bueno, a la autoridad palestina por decir eso, ¿no? Y Estados Unidos ha sancionado sistemáticamente a todos los jueces que han dicho algo en contra de lo que está pasando en
y a Israel
Palestina.
Nadie lo sanciona.
Exactamente, eso es algo que...
Nadie absolutamente sanciona Israel.
Me parece importante también mencionar que hoy vemos una fractura dentro de la comunidad internacional, como que empieza a haber estas situaciones, por ejemplo, en Canadá se dio que el primer ministro reconoció, ¿no?, el Estado palestino, también hoy el primer ministro de Alemania dijo que... O sea, lo que están haciendo ya es insostenible, ¿no? En Francia vimos lo mismo. Incluso Donald Trump, que tiene ese proyecto que mencionaba Silvana de hacer un real estate ahí, que sacaron un video promocionando eso, ¿no? De una manera muy grotesca, diría yo. Incluso él se atrevió a decir, bueno, tal vez lo que están haciendo no está tan, tan bien, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, nosotros, digamos, estamos hablando de los socios de una necroeconomía,
claro,
que está basada en la industria, es la industria de la muerte, ¿no? Uh-huh. Porque tanto la alta tecnología como la, digamos, la fabricación de armas, uh-huh, sirven a eso. Entonces, que digamos que Alemania, por ejemplo, reconozca, o sea, después de castigar la protesta, o sea, es increíble ver esas imágenes de la policía, sí, alemana, sí, llevándose presos a judíos religiosos, ¿no? Sí, antisionistas por antisemitas, ¿no? Es espeluznante cómo la definición de antisemitismo del Instituto de Investigaciones sobre el Holocausto funge como una mordaza y como un arma de castigo en los países que lo adoptaron. Lula, por ejemplo, acaba de desadoptarlo, que fue muy valiente de su parte. Pero, digamos, todavía en Europa se sigue usando como arma también esa... entonces, llamar ahora que reconozcan el Estado de Palestina sobre qué territorio y en qué situación, o sea, es parte del mismo cinismo. Es algo que, o sea, yo siempre fui de la idea del Estado binacional, de la organización social binacional, no sé si tanto un Estado, pero hoy en día pensar en eso no es realista, o sea, están dejando gente completamente desamparada, niños amputados, niños huérfanos de un solo padre o de los dos padres. Quiero leer nada más estas cifras, si me permiten, de niños, porque son... Al día de hoy, 18.592 niños, 17.921 los nombres fueron ayer difundidos, pero entre ellos, fíjense lo parejas que son las cifras, menores de un año, 953, de un año, 943, 972 de dos años, 899 de tres años, 868 de cuatro y 985 de cinco años. Eso habla de un plan genocida porque es negar la posteridad, negarles el futuro, ¿no?
Sí, y una colaboración de parte de muchos medios internacionales en donde incluso se rehusaban a llamarles niños, ¿no? Decían... personas menores de 18, uh-huh, ¿no? Y se rehusaban a decir justamente que había este tipo de...
Yo estoy, bueno, de acuerdo con todos ustedes y quería insistir un poco en lo que Iscali había dicho. Tenemos poquito tiempo, pero voy a dejar aquí sobre la mesa la idea de que para mí lo sucedido actualmente en Gaza significa muchas cosas, pero es sobre todo la muestra fehaciente de la debacle de los valores occidentales. Especialmente todo lo relativo a los derechos humanos y todo el andamiaje, digamos, institucional surgido después de la Segunda Guerra, está claro que no sirve para nada, ¿no? O sea, lo han hecho que no sirva para
Exacto.
nada.
Exacto.
Sí, sin duda. Y digamos, un andamiaje también que defiende los derechos humanos entendidos en servicio del capital, ¿no?
De Occidente y de...
Y sobre todo las personas morales o las empresas, ¿no? Esas sí no les puedes tocar los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, quédense con nosotros, regresamos y vamos a continuar con este tema después del corte.
La soberanía se ama y se defiende. Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Gracias por seguir con nosotros en Macio Sare. Vamos a dar una ronda de conclusión del tema de Palestina y después cambiaremos de tema al segundo tema de la noche. ¿Quién quiere comenzar?
Yo nada más rapidísimo para como concluir con el tema, porque bueno, da para mucho, pero decir sobre esta misma línea que es, digamos, el fracaso de los valores occidentales, me parece, creo que también hay que desmontar la idea de que, bueno, desafortunadamente, sin negar lo que el pueblo de Israel ha sufrido a lo largo de su historia y negar, por supuesto, de lo que fue víctima, ahora ha utilizado permanentemente el ser la víctima, ¿no? Mientras destruye sistemáticamente ahora a los gazatíes, digamos, a la Palestina, ¿no? Extiende un argumento basado en hechos pasados, pero al presente. Es decir, no es lo mismo, pero lo sigue extendiendo. Y deshumaniza, como lo ha dicho Silvana, pero siempre pues, también con esta visión en donde pareciera, ¿no?, que Israel, en tanto parte de Occidente, enarbola la racionalidad, etcétera, y Palestina enarbola la barbarie, ¿no? Uh-huh. O sea, enarbola lo que no merece y en este asunto de deshumanizar. Y ya, a eso, básicamente.
Bueno, a mí me gustaría concluir este tema, que sin duda pues es algo que se tiene que ver. Yo a veces creo que... lo platicamos justo con Rita Segato, el consumo como de todas estas imágenes y de toda esta información y esta pedagogía de la crueldad que recibimos todos los días es demasiado duro. Sin embargo, debemos ser conscientes del impacto que esto puede tener y también ser conscientes de que este conflicto pues, es histórico, que es cierto, a mí me parece una paradoja completamente irracional que el pueblo de Israel se atreva a hacer todo esto teniendo en su propia historia todo lo que ha vivido. Y me parece que la búsqueda de soluciones debe ser más allá de todos los estados, sino el propio pueblo palestino que tenga el derecho y la voz de decir qué es lo que va a hacer con su territorio. Sin duda, el reconocimiento de dónde está el Estado palestino y quiénes son el Estado palestino es una de las cosas más fundamentales de este conflicto. Pero sí mencionar pues que hay que hacer posicionamientos claros respecto a esto y ser conscientes de lo que puede traer el conflicto, ¿no?
Sí, yo discrepo un poco contigo, Elisa. Yo no creo que sea el final. No dije final,
bueno, es crisis.
La crisis, ¿no?
Debacle en términos.
Debacle de los valores occidentales. Yo creo que más bien esto es, digamos, se quitó la máscara el modelo occidental, ¿no? Y siempre ha sido un modelo profundamente racista, ¿no? Un modelo en donde hay dos tipos de seres humanos para ellos, ¿no? Los que sí merecen y los que no merecen. Y bueno,
pero del discurso me refería, ¿no?
Sí, ahora, yo también creo que, digamos, esos dos bandos que hay en los discursos del modelo occidental, un bando siempre ha sido muy hipócrita y el otro bando siempre es muy cínico, pero al final los dos bandos siempre van encaminados hacia el mismo proyecto, ¿no? Uh-huh. Yo diría eso. Y para concluir, Silvana.
Sí, digamos, siguiendo lo que ustedes estaban diciendo, vuelvo al principio a la cuestión del orientalismo, que es esto que tú decías, el racismo, es el orientalismo, el desprecio de aquel que se considera oriental. Y el proyecto del Estado de Israel, o sea, este sionismo, porque hubo muchas discusiones a lo largo de la historia del sionismo, donde había quienes no estaban a favor de un Estado, ¿no?, sino de otra forma de organización social y política, pero porque entendían que en la región no iba un Estado nacional al estilo europeo. Pero este orientalismo que mira con desprecio al oriental, este europeo que se siente superior, lo asumen los judíos, se les permite únicamente asumirlos en Medio Oriente, digamos, en Palestina. Logran expulsar Europa a los judíos y los judíos se vuelven blancos cuando se van de Europa. Uh-huh. Solo ahí los blanquean. Y ahí, bueno, cantan en Eurovisión y compiten también en el básquet y todas estas cosas, porque no tienen lugar, pero eso está desde el inicio del proyecto sionista de Herzl y de las distintas facciones, cada vez más de derecha, que se fueron apoderando de esto. El Estado de Israel en sí es un ente colonial y entonces no, y es un colonialismo de asentamiento que no permite que conviva, ¿sí?, el habitante originario, y entonces, bueno, como tal, yo creo que ha tocado ya, está en sus últimos estertores, y habrá que pensar en otra forma de organización política, pero no se puede recuperar nada. Las manifestaciones anteriores al 7 de octubre del 2023 hablaban de una democracia que solo un grupo muy pequeño de israelíes decían, no, con ocupación no hay democracia, ¿no? Pero todos los demás creían que sí había democracia mientras se mantenía encerrados a los palestinos atrás de muros ominosos. Y por otro lado, lo que aprendemos también de lo que decías es que el genocidio es una palabra que se tiene que decir en todas las lenguas y es una experiencia traducible. Es eminentemente traducible. No se puede esencializar. Los efectos de la esencialización de un genocidio es lo que estamos viendo ahora. Esa impunidad con la que actúa el Estado de Israel, que pretende encima representar a todos los judíos. Y eso no es así.
Muy bien. Vamos con unos comentarios de la audiencia. Rafael Espinosa nos pregunta, lo mejor para nuestra población es ser autosuficientes o tener el mayor número de tratados comerciales. Es imposible resarcir los daños en Palestina, lo mínimo es reconocerla como nación. Bueno, la pregunta yo creo que es, lo mejor es buscar la autosuficiencia. Uh-huh. Lo otro creo que estamos totalmente de acuerdo.
Dice Hilda Valentina Luis, qué gran tristeza que el pueblo que sufrió un genocidio ahora está haciendo lo mismo.
Justamente.
Así es, Hilda.
Adelante, Silvana.
Roger Medina dice, haber sido víctima de genocidio no da derecho a comenzar uno. La crueldad hacia los niños e inocentes en Palestina es un atentado contra la humanidad. Sí, sin duda, totalmente. Sin duda.
Dice Mauro, buen día. El ejército asesino de Israel al mando del genocida Netanyahu, que ha llegado lejos por la complicidad con Estados Unidos y la Unión Europea. Claro, no es tan solo ser eso, ¿no?
Muy bien, pues ahora vamos a cambiar de tema. Hablaremos de la negociación que hubo hoy en la mañana entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Básicamente lo que se acordó fue postergar 90 días la entrada de los aranceles que estaban para el primero de agosto. Y bueno, lo que vimos en la llamada de hoy fue lo que mucha gente conoce como la doctrina taco, ¿no? Es Trump always chickens out, ¿no? Siempre se echa para atrás. Pero bueno, esto ha sido su táctica de negociación de los aranceles. Y sí quisiera poner sobre la mesa una cosa, ¿no? Vimos en estas semanas a la Unión Europea doblegarse por completo, ¿no? El trato que les impusieron se me hace a mí de lo peor que les pudo haber pasado. Japón también y Corea del Sur, lo mismo. Los tres tienen una cosa en común, que es que ninguno de los tres produce ni siquiera el 50% de la energía que consumen, y eso fue parte vital y central de las negociaciones que hicieron con Estados Unidos y de la presión que hizo Estados Unidos, ¿no? El tema de la soberanía energética. Y también decir una cosa, México es, junto con otro país, el único al cual se le dio o se logró este plazo de 90 días en la negociación y en el cual no hubo aranceles adicionales, ¿no? El otro país es China, que vemos que es la otra gran potencia en el mundo. Entonces, México está en una situación en la que tiene un trato muy diferente a los demás países, y creo que eso tiene que ver mucho con el tema que la presidenta ha manejado muy bien y también con el respaldo que tiene tanto la presidenta, pero también con la importancia económica e ideológica que tiene México, tanto para la izquierda como para la derecha, tanto nacional como internacional. Pero bueno, lo pongo ahí sobre la mesa y adelante, Elisa.
Bueno, no sé si va a estar con nosotros Mario, pensé. Al siguiente. Pero bueno, a ver, yo creo que ante un socio tan poco confiable, uh-huh, pues no es nada menor el resultado de esta ronda de negociaciones. Obviamente, pues la gente dirá, solo se ganó tiempo. Efectivamente, se puede decir que es así, otros 90 días, pero en estas circunstancias y en comparación, lo que decías tú, a otros países, yo creo que México se ha posicionado de modo muy favorable. Yo creo que esto obedece a que México tiene, digamos, dos cartas importantes, buenas a su favor. La primera es el contexto interno que tiene, que es bastante propicio, el haber cumplido con las exigencias de Trump, o por lo menos con buena parte, y el hecho de que el gobierno de México, la presidenta de México, tiene pues altos índices de popularidad, es un gobierno muy, muy legítimo, digamos. Uh-huh. Hay condiciones económicas estables que permiten pues un grado más o menos considerable de gobernabilidad y de maniobra con los diferentes sectores aquí adentro, al interior, ¿no? El panorama de los indicadores económicos y socioeconómicos, que sobre todo se anunciaron hace poquito, ¿no? Ayer, la disminución de la pobreza y la capacidad y la experiencia acumuladas, ese es el segundo factor, del equipo negociador. Uh-huh. Yo creo que el equipo negociador, pues eso, ya conoce de algún modo a Trump desde su periodo pasado, Y creo que, bueno, en este caso es muy buen equipo, ya lo conocen bien y han podido lograr eso. Y bueno, el hecho de que siempre hay agoreros del desastre que hubieran querido que a México le fuera mal, porque como no quieren al gobierno actual, bueno, etcétera, ¿no? Pero bueno, el balance, la verdad que yo creo que es bastante bueno.
Sí, y cada vez son menos, ¿no?, los que desean eso. Yo creo que cada vez hay más unidad, ¿no?, atrás de del gobierno que representa la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, yo hablaré de una exterioridad un poco más salvaje porque hablo de la ética. Entonces, bueno, del respeto y admiración que me causa la inteligencia con la que ella maneja a un ser verdaderamente impredecible y desquiciado, un caprichoso. Eso me parece admirable. Creo que tiene muchísima creatividad en esto y me imagino que está viendo de qué manera ir zafando de esto, porque cada ahora nos dio 3 meses de respiro y no sé qué, pero hay que ir empezando a hacer algunas otras, mirar para otros lados para no seguir dependiendo de los aires que se le den a este señor, me parece a mí, ¿no? Y lo otro que, bueno, yo un poquito hablando, volviendo a lo anterior, yo quisiera que esa creatividad que ella tiene para esto también la aplique al tema de Palestina, porque entiendo que es el temor a las reacciones imprevisibles y desmedidas de este ser caprichoso que no merece ponerle un freno a un gobierno legítimo, como decía Elisa, y de una enorme creatividad, respetabilidad, en fin, todo es sólido. Entonces, no puede ser que él nos esté dictando todos los años que le quedan. Tiene que lucirse más.
Claro.
Y tiene con qué.
Bueno, a mí me parece que claramente, como decía Elisa, Estados Unidos pues para nada es un socio confiable y además me parece que estas medidas que ha tomado de lanzar aranceles y de encarcelar jueces que dictan sentencias a quienes de pronto están de acuerdo con ellos, como pasó en Brasil, o defender a Uribe, o financiar a Milei, pues no son medidas aisladas, más bien son señales de un gobierno súper intervencionista en décadas, y que sin duda, bueno, como dice Silvia, pues no es que nos falten 90 días para que se acabe su mandato, sino que pues faltan otros 3 años. Y esta especie de suerte con la que Claudia ha sabido llevar el conflicto, me parece que nos ha dado esperanza en ese sentido, porque, bueno, no solo es que hayamos tenido muy buenos resultados económicos con este primer semestre del año, sino que además está apostando por una serie de medidas con el Plan México que hace que se pueda mirar otros horizontes económicos. Digo, tú ahorita nos podrías profundizar un poco más de todo el impacto que puede tener esto, pero apostar a la industria de vivienda, apostar a la industria de construcción de caminos, apostar a nuevas, incluso a la propia, al propio, a crear nuevos empleos, pues me parece que son alternativas que no está cuestionando o que no está viendo aquella persona que diga que ojalá que nos pongan aranceles, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos pudieras ayudar en ese sentido, Alonso, como a profundizar en qué sí estamos haciendo más allá de, ay, es que son solo 90 días de zozobra, ¿no? Pero, ¿qué respuesta hay a eso, no?
Sí, primero voy a saludar a Mario Campa, economista y politólogo y administrador público que está con nosotros. Y justamente sobre lo que comentaba Izcalli, Mario, leía un tuit tuyo donde decías que las últimas 48 horas habían sido de las mejores para Claudia, ¿no? Llega con muchos indicadores económicos, crecimiento. Entonces, platícanos cómo llega la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo llegó a la negociación de hoy en la mañana.
Hola, ¿qué tal, compañeras? Alonso, un gusto estar con ustedes en esta segunda temporada de Maciosa, la primera vez que me presento en esta mesa de los jueves. Bueno, yo creo que Claudia Sheinbaum sí tiene unas 48 horas que destacan por sobre el resto de los días de su mandato, ¿no? Que finalmente es joven, menos de un año, pero sabemos que tuvo una encuesta que marcó 80% de aprobación, la de Encol, que el PIB superó expectativas a una tasa anualizada de 2.8%, 0.7% de tasa trimestral, que hubo un descenso de la desigualdad y la pobreza según la ENIC 2024, también que la recaudación en términos reales tuvo su mejor año desde el 2016, y bueno, ahora logra diferir los aranceles 90 días, postergarlos a una tasa de 25% para los productos que no entran al T-MEC, que son la gran minoría. Canadá se queda con un 35% también para aquellos bienes que no están contemplados en el tratado. Entonces, México en relación a Canadá tiene un poco más de atractivo, y México en relación a países a los que hoy Donald Trump anuncia aranceles, por ejemplo, del 15% para Corea y Japón, generales, ojo. En el caso de México, por ejemplo, productos de manufactura no tendrían ese arancel del 15% a dos competidores en el sector automotriz tan directos como Corea y Japón. En el caso de China, pues son aranceles superiores a 40%, además de los que ya había impuesto en su primer mandato Donald Trump. Con respecto a Vietnam y Taiwán, bueno, ellos tienen ahora un arancel general del 20%. Entonces, la manufactura mexicana gana atractivo relativo, es decir, en relación a la manufactura asiática. Y podemos meter a la europea, que también va a tener un 15%. Entonces, yo creo que se gana más que tiempo, porque después de esos 90 días, pues podría haber algún anuncio. Pero creo yo que lo más complicado ya pasó, que eran esta serie de aranceles recíprocos donde México al menos por hoy no entra. Y en ese sentido me parece que es una negociación interesante, donde México pues definitivamente no es el país más afectado, y eso hace que, insisto, muchos de los bienes mexicanos de exportación ganen atractivo. Ahora, esto también pues no exime que seguimos dependiendo mucho del comercio con Estados Unidos, y hay que seguir buscando nuevas rutas de comercio, ya sea Brasil, sea Europa, y después tendremos que replantear de alguna forma la relación con China, porque tenemos un déficit de 10-1 que no es difícil de superar en el corto plazo.
Sí, sin duda. Yo agregaría justamente que gran parte de las acciones que está tomando la presidenta, y que eso es lo que más se le ha criticado tanto en el gobierno anterior como en el gobierno actual, y eso tal vez tiene que ver con mi formación, ¿no? Pero yo creo que es el tema energético, ¿no? Yo sostengo, y he sostenido durante mucho tiempo, que si uno no tiene soberanía en sectores estratégicos, como claro, lo es el tema energético, como lo es el tema alimentario, partiendo de esa base no puedes tener tú una política nacional,
un
¿no?
margen
de, sí. Y los márgenes de negociación se te acotan mucho, ¿no? Ponía justamente yo al ejemplo de Japón y Corea, porque Japón y Corea dependen en un 93 y 95% de importaciones de energía, ¿no? Están totalmente sujetos a eso. Y Europa depende en un 70% de las importaciones de energía. Entonces, por eso es que esos tres fueron los primeros países en los que Estados Unidos logró un trato, pero además un trato en condiciones totalmente asimétricas, ¿no?
Sí.
México actualmente depende en un 25% más o menos de importaciones, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos. Pero bueno, hay todo un proyecto detrás de eso para reducirlo. No se vayan, regresamos con este tema. Quédense con nosotros. America, powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Buenas noches, seguimos hablando del nuevo plazo para imposición de aranceles. Comentaba antes de irnos a corte que, digamos, si no se tiene soberanía o autosuficiencia en sectores estratégicos como es energía y alimentación, empezar de ahí no puedes tomar o tener una política totalmente soberana, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, sí hay todo un plan detrás de la presidenta, ¿no? Lo ha puesto ella sobre la mesa, lo ha dicho desde los 100 puntos para la transformación, Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Que las empresas energéticas sean palanca de desarrollo, no nada más entendido en términos meramente vamos a generar mucho dinero a través de ellas, ¿no? Uh-huh. Va más allá de eso, ¿no? Se trata de tener una base que nos permite maniobrar como país.
Claro, y yo nada más un comentario muy breve al respecto. Estoy de acuerdo contigo en el énfasis que pones en el tema, digamos, de los márgenes que tiene un país para poder defenderse y negociar, y que está absolutamente relacionado con el tema de la soberanía. Hoy por hoy mucha gente cree que la soberanía no es algo importante y que, ¿no? Que es como, que casi que nostálgico, ¿no? O sea, la soberanía no existe porque En el caso específico de México, hay gente que cree que es, insisto, casi ridículo que México ejerza su soberanía o que busque fortalecerla o los espacios que tenga en donde pueda ser más soberano, porque ciertamente tenemos una interdependencia tremenda con los Estados Unidos, pero que aún en esos pequeños, no tan pequeños márgenes, sí es posible y sí importa que un país fortalezca eso para poder tener esos márgenes. ¿Qué hubiera pasado, yo me pregunto, si no hubiera llegado el gobierno de López Obrador el sexenio pasado y ahora este, ¿no? Y no se hubiera, digamos, emprendido concretamente la defensa de ciertos sectores. Y yo me pregunto, híjole, con un gobierno como lo que teníamos antes del PRIAN, ¿qué margen hubiéramos tenido donde, vaya, no sé, ¿no? O sea, yo sé que no se trata de hacer contrafácticos ni mucho menos, pero yo creo que sí es importante resaltar que siempre hay márgenes importantes para que un país negocie, que México, a pesar de la interdependencia y sobre todo de la dependencia, tiene estos espacios, y que México, aunque parezca que no, pero no es tan fácil, digamos, aplastarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, no es tan fácil, porque cualquiera hubiera dicho, uy, yo leí, ¿no? Decían, incluso si a Europa le hizo esto, ¿qué nos espera a nosotros?
Claro.
Así leí, vaya,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y uno dice, bueno, pues bueno, mira, lo que resultó fue otra cosa.
Sí, México es una parte integral del proyecto de integración de Norteamérica, ¿no? Que quiere hacer frente a esta integración que se está dando de un proyecto alternativo que son los BRICS, ¿no? Mario, tú justo mencionabas el tema de que hay que repensar la relación con China, digamos, con este contexto de que se están creando otra vez dos bloques económicos en el mundo. ¿Cómo verías que tendría que ser esa relación con China?
Sí, mira, tampoco es que tengamos que ponernos paranoicos porque hay un déficit comercial de 10-1. No, justamente eso lleva a Donald Trump a las acciones que está cometiendo ahora mismo contra prácticamente todo el mundo. Y además considerar que muchos de esos bienes no necesariamente son bienes únicamente de consumo. Hay muchos de capital, que implica pues máquinas que a su vez pueden producir otro tipo de bienes, y muchos son intermedios que ayudan a los exportadores a llegar a otros mercados, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, con el que se tiene un superávit importante. Entonces, creo que tampoco se debe exagerar en ese sentido. Ahora, hay propuestas muy buenas, ¿no? Como la del Parlamento francés, ahora que tiene una influencia de la izquierda de Francia insumisa, que propone relanzar la relación no únicamente de Francia, sino de toda la Unión Europea con China. Y eso implicaría, pues, reconocer que tienen intereses distintos, buscando también Francia y la Unión Europea más autonomía estratégica, como le llaman ellos, y no ser tan dependiente justamente de los Estados Unidos, buscar acercarse a China en aquellos temas donde puede haber una relación, donde no hay, por ejemplo, donde hay grandes desequilibrios, pues vamos a buscar un punto intermedio para acercarnos, para corregirlos. Y entre otras cosas plantea, pues desde aspectos educativos, culturales, que se enseñe, por ejemplo, más mandarín en las secundarias de Francia, ¿no? Es uno de los 50 propuestas, y así muchas otras. Yo creo que se tendría que abordar de una manera, pues, integral, holística, contemplando todos estos aspectos antes que solamente reducirla a una relación comercial, ¿no? Yo creo que las relaciones con China podrían ser más ambiciosas, incluso geopolíticas, si así nos interesa en algún momento, para reducir este tipo de roces con los Estados Unidos, que nos ponen en situaciones muy incómodas, de mucha dependencia. Pero antes incluso que China, está el camino de los BRICS, por donde un puente posible es Brasil, ahora que está Lula y ahora que está buscando la reelección en un siguiente mandato también, puede ser una forma de acercarse de manera indirecta. No tenemos que entrar en estos momentos porque seguramente crearía conflictos con las relaciones de Estados Unidos, pero en lo individual sí se podrían buscar mecanismos para acercarse a esas economías y otras, ¿no? Como es el caso de Indonesia, el caso también de Tailandia, Vietnam, economías asiáticas con las que seguramente se pueden establecer ciertos vínculos. Creo que México no debe abandonar el sur global, ¿no? Y ahora nos estamos también dando cuenta de que, pues, crear una sobredependencia, por más que sea tu vecino, por más que sea la economía más grande del mundo, pues te lleva a posiciones de vulnerabilidad, de riesgos, puedes comprometer la soberanía, Entonces yo creo que estamos en un momento interesante para buscar acercamientos con otras potencias emergentes, ¿no?
Sí, asimetría estratégica, ¿no? Le llamaban algunos estadounidenses a este tema de buscar negociaciones desde puntos de poder diferentes. Pero, por ejemplo, Vizcali, tú mencionabas muy bien el tema de que Estados Unidos ha estado interviniendo abiertamente en otros países, ¿no? Por ejemplo, mencionabas el tema de en Brasil, lo que hicieron, ¿no? Y vemos que justamente mucho de eso tiene que ver con el proyecto capitalista que tenían ahí, porque el juez, ¿cómo se llama? Moro, creo que es. Uh-huh. Es el principal opositor de Elon Musk, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿tú crees que Estados Unidos vaya a permitir esta reorganización del sur global o crees que vaya a seguir interviniendo en eso?
Pues a mí me parece que no es solo en este momento que lo vaya a decidir hacer, sino que todas las medidas que tome de ahora en adelante van a ser para tratar de continuar con sus proyectos que tenían en países como Brasil o incluso lo que ellos habían pensado que podía ser la relación con México, ¿no? Si no, como decía Lisa, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido o hubiéramos continuado con los gobiernos neoliberales aquí en México? Pues no, ni siquiera se hubiera podido pensar que tuviéramos una negociación entre iguales, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que vale mucho la pena que así como hay quienes hacen alarde de que ojalá nos hubieran puesto aranceles, seamos más personas las que estemos conscientes de que las medidas que está tomando la presidenta fortalecen nuestra propia soberanía y nuestra posición en el mundo y nos hacen ver atractivos para la propia industria y atractivos con las soluciones que le damos. No sé si Mario, que nos está escuchando, nos pudiera ayudar como a profundizar en cuáles hubieran sido las consecuencias de haber impuesto estos aranceles y que no es un juego como de decir, ay, pues, qué mal, ¿no? Y sigan haciendo berrinche en Twitter y diciendo que ay, yo quiero aranceles, pero ¿qué hubiera pasado realmente para la población de México? Porque esto es una consecuencia de lo que Estados Unidos quiere ganar en nuestro territorio, ¿no?
Sí, ¿quieres, Mario, por alusiones personales?
Sí, por supuesto que los aranceles, de acuerdo a cómo estaban planteados también en un momento anterior, que podían ser generales, incluso a los bienes que estaban dentro del T-MEC, pues hubieran creado, es cierto que los paga principalmente el consumidor estadounidense, marginalmente las empresas que importan, pero finalmente llevaría menores volúmenes de exportación y al haber menores volúmenes de exportación, las empresas del lado mexicano tendrían que ajustar, por ejemplo, su nómina. Al ajustar su nómina tendríamos menos recaudación, por supuesto que afecta, ¿no? Hubiera afectado esos aranceles. Entonces, en este proceso que se haya negociado, que únicamente una porción de los bienes que no están cubiertos por el tratado, donde además hay otro tipo de aranceles ventajosos, como las de nación más favorecida, todo eso pues hace que México no quede en una posición tan vulnerable. Seguimos exportando pues 8 de cada $10 a los Estados Unidos, es bastante. Hay tratados de libre comercio que podemos aprovechar con otros países y otros que quizá valga la pena explorar más, como es el de Brasil, que es cierto que lleva algunos años negociándose, pero creo que en estos momentos hay condiciones más propicias para buscar un acercamiento con Brasil, que además está buscando socios porque de entrada pues Donald Trump le impuso más aranceles, le puso un arancel recíproco hoy del 10%, pero antes le había impuesto uno del 50% a prácticamente la mitad de sus productos importantes de exportación, entre ellos el café, que es un producto además sensible en los Estados Unidos. Todavía no sabemos bien a ciencia cierta cómo van a afectar toda esta serie de aranceles a Estados Unidos. Sabemos, por ejemplo, que va a bajar el comercio exterior. Estados Unidos va a hacerse una economía más dependiente del mercado interno, va a demandar menos bienes de importación, pero es probable que México, después de todo esto, gane un poquito de cuota de mercado adicional. ¿Por qué? Porque sus principales competidores, que son China, que son Canadá, están siendo incluso hasta más afectados con los aranceles. Por cierto, hay que hacer ahí un comentario importante. Contrario a lo que dice muchas veces la oposición en México, no es que Donald Trump tenga una fijación especial con México, por más que mencione el fentanilo y la seguridad. A ver, en Brasil está mencionando una supuesta persecución política a Bolsonaro. En India, la importación de crudo desde Rusia. Uh-huh. En Sudáfrica, una especie de genocidio a los blancos. Cosas hasta cierto punto incluso absurdas. Entonces, está buscando excusas en todo el mundo para llevar a cabo su agenda, que es reducir los déficits, tanto el comercial como el fiscal. Y entonces, va a conseguir algunas cosas por ahí y otras va a sacrificar, como es el poder blando de los Estados Unidos, su buena, por ejemplo, relación con un aliado natural como es Canadá, va a tener algunas afectaciones también, ¿no?
Sí, bueno, Brasil, nada más como dato, solo importa el 5% de su energía, ¿no? Es un país casi soberanamente. Uh-huh. Silvana, hablamos de cómo llegó la presidenta Claudia Sheinbaum a la negociación hoy, ¿no? Con toda esta serie de éxitos. ¿Cómo llega Donald Trump a la negociación de hoy? Con todos los escándalos que viene, ¿no? Arrastrando, ¿no? El tema muy divisorio que fue la cuestión de la ayuda a Ucrania, ¿no? Él en su campaña dijo que no lo iba a hacer, llegó y lo hizo, le costó. El tema del apoyo a Israel, que también le está empezando a costar internamente, pero también el tema de la famosa lista de Epstein, ¿no? Claro. ¿Cómo le afecta eso a la posición negociadora de Estados Unidos?
No, es que la sociedad de Estados Unidos tiene eso. O sea, puede tirar a un presidente por un escándalo de este tipo, sí, mucho más que por una guerra brutal, ¿no? A mí me parece que él venía con un montón de frentes y sí, tiene esta táctica de escandalizar, de ese injerencismo que tiene, de decir cualquier cosa, acusar de lo que sea a cualquier país. Y bueno, acá mandó algunos ejemplares que de los que tenemos que cuidarnos también, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, me parece que sí, él se ve frente a una presidenta parada con los dos pies completamente sólidos y él ve sus propios pies de barro. Ahora, lo que yo creo es que lo que es deslumbrante, seguramente, es ver un proyecto que tiene una continuidad. O sea, la presidenta no está ensayando cualquier cosa. Hace 6 años, sí, 6 años atrás, se dio vuelta un barco que iba hacia el precipicio, logró darlo vuelta a López Obrador y realmente, por más lento que iba, ella lo está llevando con mucha elegancia todo esto y con más solidez. La distribución justa me parece, para mí, de las cosas que más van a fortalecer a México. Ver el sector salud, cómo está trabajando, los resultados que se están presentando en distintos niveles. Todo lo que falta, por supuesto, pero todo lo que se sigue avanzando, incluso en seguridad, o sea, muchas cosas. Capricho que a él se le ocurre que aquí se le dice, señor, nosotros sabemos cómo hacerlo. Y además, haber evitado el peligro del lawfare con la reforma judicial, sí, yo creo, sí, que hay pasos muy firmes de este lado que él los ve. Eso creo.
Bueno, sí, el lawfare que sigue vigente, ¿no? Justo el martes hablaban aquí en Macio Sare de todo lo que está haciendo los remanentes del INE para querer ensuciar toda esta parte de la elección, claro, judicial, ¿no? Pero, claro, bueno, vamos a mensajes del público. Parece que hay muchos. Artur Ville, propongo que se le asigne una tarjeta del IMSS Bienestar al presidente Trump para que se atienda a su salud, sobre todo salud mental. Bueno, la salud mental es muy importante, es claro, no la descuiden, la verdad.
Se nos va a dejar en bancarrota.
Artur Ville también, me molesta que el presidente Trump les haga bullying a los mandatarios de algunos países con la amenaza de sus aranceles.
Exacto.
Pues así aprendió él a negociar, ¿no? Adelante.
Victoria Román Ceballos dice, dialogar con un delincuente que es un bully, es un gran logro. Qué orgullo tener a Sheinbaum como presidenta. Sí, pues la paciencia que debe tener, sí, la presidenta.
Cabeza,
sí,
fría, sí, ¿no? Sí.
Hilda Valentina Luis, sin duda se ganó tiempo, pero lo que nuestra presidenta logró es histórico. Sí, hay que animarla.
Dice Sol Guadalupe Reina, felicidades por su nueva temporada y creo que Trump quiere mantener a México atado de manos por otros 3 meses y que los chinos y rusos no negocien con nuestro país. Es pura estrategia de su parte.
Bueno, el plazo de los 90 días no es al azar, ¿no? También es justo cuando empieza el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, veremos esa parte que también está sobre la mesa. Uh-huh. Roger Medina, si la situación de México con Estados Unidos no está peor, es gracias a las excelentes habilidades de negociación de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda, y tiene mucho que ver con el respaldo que tiene, ¿no?
Dice... Sí, Constanza Guerra Cruz, me encanta la mesa de los jueves. Ahora, felicidades Elisa y Alonso y a todo el panel.
Ah,
me
muchas gracias.
Me gusta mucho con Silvana. Ay, pues saludos y gracias, saludos. Constanza.
Muchas gracias, Constanza. Bueno, para cerrar, muy rápido, 30 segundos. ¿A quién?
Ay, pues eso, ojalá que esto como antesala a la renegociación del T-MEC sea, digamos, algo que coloque a México en una posición, digamos, de donde pueda seguir defendiéndose, ¿no? Y no quede ahí como siempre en negociaciones que nunca nos favorecen, bueno, pocas veces.
Yo seguiría lo que dijo Mario sobre mirar al sur global y saberse parte del sur global. Hay que jugar esto, nos metió Salinas en esto de que somos Norteamérica, ajá, pero claro. Me parece que es bien importante poner los pies, los ojos y los brazos para abrazar el sur global.
Sí, sin duda.
Y también decir que tal vez esto en plazo de 90 días, además de que, pues, como nos ilustras, Alonso, es el plazo para poder empezar las negociaciones del T-MEC, pues también sirvan para que para ver cómo va a llegar Trump a esos 90 días, cuál va a ser su reputación para ese entonces y si va a tener la misma, no solo calidad moral, sino el mismo respaldo para negociar, ¿no?
Sí, justo el Senado dijo que en una semana, el Senado de Estados Unidos dijo que en menos de una semana tienen que sacar todas las listas, exacto, y documentos de Epstein, ¿no? Entonces vamos a ver cómo eso le afecta. Mario, muy rápido para cerrar, 30 segundos.
Sí, bueno, en ánimo de no repetir, está lo del sur global, pero también el fortalecimiento del mercado interno, ¿no? Para que haya inversión que llegue para satisfacer a los consumidores mexicanos, no únicamente el mercado de exportación. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se deprimieron los salarios y ahora se ha retomado la política del salario mínimo y otras, y la política industrial creo que es fundamental para también diversificar nuestra economía.
Sí, sin duda. Yo diría que hay que continuar con el proyecto de fortalecimiento de los sectores estratégicos. Yo soy un fiel convencido de que eso debe ser a través de las empresas estatales, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Pero mañana no se pierda la transmisión con los compañeros Lorenzo Meyer, Carla Mota, Cristina Gómez, Sara Hidalgo y Mardonio Caballo. Nos vemos mañana.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.